Agradecido al Señor de que estés con nosotros. Sabes que tengo una niña que tiene 12 años de edad. Y mi niña está en séptimo grado. Ella es una niña hermosa. De verdad que sacó el pelo de su mamá. Se puede reír. Ella es una niña llena de vida y con muchas pasiones. A ella le encanta los deportes. Le fascina socializar. Eso no es un deporte, pero le encanta hacerlo. Le encanta la música y le fascinan las manualidades a mi hija menor. Pero te voy a decir algo que no le gusta a mi niña. Las matemáticas. Y casi al final del semestre pasado, al final de diciembre, muchos por ahí dijeron, a mí tampoco, pastor, no me gusta la matemática. Pero tenía una calificación en la clase de matemática muy baja, demasiado de muy baja. Y yo como buen padre, un día que estaba haciendo sus tareas, me acerqué a ella y le dije, déjame ayudarte. Pero mi niña, como buen teenager, tiene una respuesta inmediata. Me dijo, papi, yo sé lo que tengo que hacer, no te metas. Además, tú no sabes cómo me lo explicó el maestro como quiera. Tuve que tragarme un poquito mi ego, le voy a decir la verdad. Porque lo que pasaba era que mi hija no sabía de que su padre, antes de terminar una carrera para ser pastor, estaba haciendo una carrera para ser ingeniero electricista. Y su padre había cogido sin número de clases de matemáticas. Cálculo 1, cálculo 2, ecuaciones diferenciales, trigonometría, geometría. Y ella no sabía que su papá le encantaba desde séptimo grado. Le encantaron las matemáticas toda su vida. Y ahora su papá, con 40 y tantos años de edad, se sabe lo que ella tiene que aprender. Aún más, te voy a decir la verdad, yo le puedo enseñar al maestro de ella matemáticas, para que sepa. Pero mi hija no sabía eso de mí. Y entonces yo comencé a luchar con ella para que me dejara ayudarla, porque sí sabía de que si yo no la ayudo, la calificación no mejora. Y ahora finalmente me dejó ayudarla. Y ella empezó a ver cómo la calificación comenzó a cambiar. Y cómo de verdad, oye, papi, ¿sí sabe? Te lo dije. Pero tú sabes que antes de eso la dejé de que ella se frustrara un poco. De que ella no tuviera los resultados correctos. Hasta que finalmente me dejó ayudarla. Y tú sabes que yo he llegado a conocer de que nosotros somos muchas veces como mi niña. Que intentamos manejar esta vida por nuestra propia cuenta. Somos dependientes de nuestras propias fuerzas, de mi propia sabiduría, de mi propia cuenta de banco, de mis propias amistades y lo que yo sé hacer. Y no buscamos la ayuda de Dios. Y muchas veces decimos lo mismo, si yo sé lo que tengo que hacer, pero al final lo que ocurre es que nos encontramos agotados, confundidos y más que todo frustrados en la vida. Y estoy convencido de que Dios no nos creó para ser autosuficientes, sino que nos creó para ser dependientes de Él. Y creo que la manera en la cual nosotros podemos enseñar y podemos estar cercano a Dios para poder ser dependientes es la oración. Y la verdad es que la vida bendecida se edifica en el huerto de la oración. La vida conectada con Dios no ocurre por sí misma, sino que es trabajada en el huerto de la oración. Cuando me conecto con Dios en oración, entonces la vida interna, el hombre interno que tengo, comienza a ser fuerte y empiezo yo a empezar a tomar estos pasos para poder ser obediente al Señor. Nada de obediencia externa que puedo ver ocurre si no hay obediencia interna. ¿Estás conmigo en esta mañana? De la misma manera que un jardín necesita cuidado para crecer, nuestra vida espiritual solamente florece cuando aprendemos a depender de Dios diariamente. Y mira cómo lo dice el Señor Jesús. Ve conmigo al libro de Mateo, capítulo 6. Vamos a estar leyendo el versículo 5 al 15. Y antes de entrar en la lectura, déjame explicarte lo que está ocurriendo. El Señor Jesús, esto se llama, es conocido como el Sermón del Monte. Y el Señor Jesús toma a sus discípulos y los lleva aparte en una colina para enseñarles a ellos directamente cómo vivir una vida bendecida basada en los valores del reino de los cielos. Y Jesús comenzó enseñándole lo que se llama las bienaventuranzas. Y entre ellas hay una bienaventuranza que se llama, que dice: bienaventurados los de limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y comienza Jesús a hablarle todas estas cosas a los discípulos de cómo poder vivir una vida ahora con Cristo en el corazón. Y ahora empieza Jesús a enseñarles y le habla sobre los juramentos, le habla sobre el ojo por ojo, diente por diente, le habla sobre la lujuria, le habla sobre el divorcio, le habla sobre el amar a nuestros enemigos, el cual estudiamos la semana pasada. Y ahora el Señor Jesús entra en una sección para hablarle a sus discípulos y enseñarles cómo poder hablar con el Padre Celestial. Mira cómo lo dice la palabra del Señor, y tú lo más probable es que conoces esto muy bien y lo puedes recitar solo, porque vamos a estar leyendo lo que se conoce como el Padre Nuestro. Mira lo que dice Jesús. Capítulo 6, versículos 5 al 15. Cuando oren, estas son las palabras de Jesús, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, dígalo conmigo, santificado sea tu nombre, venga, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Y continúa Jesús diciendo: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Y quiero hablar en esta mañana sobre el tema cómo edificar una vida bendecida a través de la oración. Y es interesante porque Jesús comienza a hablar de esta idea de oración. Y quiero que vayas conmigo y vamos a ir versículo por versículo. Y comienza Jesús hablando algo interesante y quiero hacerlo, ponerlo como base de lo que vamos a hablar en esta mañana. En el verso 5, Jesús dice lo siguiente, comienza hablando de la oración de la siguiente manera. Pero ustedes cuando oren. Es interesante porque Jesús no está hablando o incentivizarlos a ellos o darles ánimos para que oren, sino de que Jesús está hablando desde el punto de vista de que sus discípulos oran. ¿Me estás escuchando en esta mañana? Escúchame bien. Jesús está hablando desde el punto de vista de que ya es esto algo que tú tienes y que vienes haciendo, no que vas a comenzar hoy. Porque el creyente en Cristo Jesús y en el Dios maravilloso tiene que tener algún tipo de relación con Dios. Y no hay relación en esta tierra o en el cielo o espiritual en el cual no haya una conexión o conversación. Usted no puede pretender de poder casarse con una muchacha que le gusta a menos de que vaya y hable con ella. Créame, a mí me tocó 90 días de llamarla todos los días para que esta mujer dejara que yo le diera la mejor bendición del mundo. Mentira, mentira, mentira. Pero no hay relación, no hay relación que comience si no hay conversación. Y ahora Jesús dice, la base del creyente, la base del discípulo, la base de la vida espiritual, la base de lo próximo que vas a hacer es la oración. Cuando ustedes oren, no es si oren o si oran, sino que cuando lo hagas. Y entonces, ¿cómo puedo edificar, pastor? Entonces, ¿para qué sirve esta oración? ¿O para qué? ¿Cómo puedo yo edificar una vida bendecida a través de la oración? Ahora, esto es lo que vamos a estudiar. Entonces, Jesús dice, vamos a estar hablando de la oración, esa es la base. Pero mira cómo se beneficia tu vida y mira cómo vives una vida bendecida basada en esto que ya se supone que estás haciendo. Y mira lo primero, ese es el punto número uno en esta mañana. Lo primero, entonces, ¿qué es, verdad? ¿Cómo puedo edificar una vida bendecida a través de la oración? Y es reconociendo a Dios como nuestra fuente, no tú. Y es interesante porque aquí Jesús empieza a hablarle y hay dos tipos de oraciones que parecieran que están en contraste, ¿sí o no? Una, Jesús dice, ustedes no oren como hacen los hipócritas. Y claro, me imagino que los discípulos, sí, eso no somos nosotros, eso son otras personas. Pero déjame explicarte un poco qué se refiere Jesús. Jesús se refiere a un tipo de persona, ¿verdad? Y lo que Jesús está hablando es el énfasis que la persona le está dando a la oración. No está hablando de que una persona mide 6 pies, 2 pulgadas, blanco con el pelo rubio. Estamos hablando de una inclinación del corazón, está hablando Jesús. En otras palabras, cuando Jesús los llama hipócritas, lo que dice es que nos está abriendo el corazón de ellos para que nosotros veamos de que hacen algo externo de una manera, mientras que sus intenciones internas son diferentes. ¿Estás conmigo esta mañana? Ahora mira lo que dice. Ahora Jesús dice, te voy a dar la intención correcta y el énfasis correcto de la oración. Porque hay... Porque el énfasis de la oración está puesto en la intención y en la manera de la oración. Y es interesante porque Jesús empieza a hablar de lo que ellos hacían, estos hipócritas, ¿verdad? Y ellos andaban en lugares llamativos. en lugares donde había más personas para que pudieran admirar su piedad. No solamente oraban en la calle, sino que ellos marcaban el paso para llegar a la esquina de la calle más importante, justo cuando era la hora importante que llevaban todas las personas. Y entonces oraban cuando estaban todos juntos en ese sitio con palabras bien grandes y palabras que ni tú ni yo podemos entender. Y entonces las personas aplaudían esas oraciones. Ellos hacían de la oración y de las calles y de la sinagoga sus propios teatros, donde ellos eran los protagonistas de lo que se estaba haciendo. Y ahora Jesús explica que la oración real no es eso. La oración real es una conexión con Dios. No tiene nada que ver con la persona que está al lado tuyo. No tiene nada que ver con el grupo de personas que está alrededor tuyo. Porque esto no es un espectáculo. Esto se trata de Dios siendo el centro de la oración, Jesús siendo el motivo de la oración y Jesús siendo el premio de la oración. De eso se trata. La dependencia de Dios, hermano querido, comienza cuando nadie te ve, cuando nadie te escucha. Cuando nadie puede ser testigo de lo que estás haciendo en lo secreto, ahí comienza. Pero tú sabes lo que pasa, que es que la autosuficiencia mía me dice, yo puedo solo. Yo no necesito esto. Pero cada vez que lo haces, la oración te recuerda que Dios es tu fuente. Y tú sabes que muchas veces las personas pues vienen a la iglesia y siempre hay personas que siempre están esperando de que otras personas oren por ellos. Y eso no hay nada malo en que otras personas oren por ti, pero muchas personas suplantan o sustituyen su oración personal porque otros oren por ellos. Y eso es como comer en fiestas y nunca comer en tu casa. La oración diaria, hermano querido, te alimenta espiritualmente. Así que te insto en esta mañana a que apartes un tiempo diario para orar a solas con Dios. No ores solamente cuando hay problemas, sino ora para reconocer que cada día necesitas la dirección del Señor. Número dos, ¿cómo podemos edificar una vida bendecida a través de la oración? Y es confiando en el plan de Dios, no en el nuestro. Y mira qué interesante, porque Jesús en el versículo 9 y el versículo 10 da unas verdades de esta oración y comienza oración. Y en el día de hoy no tengo tanto tiempo para explicártelo todo. Pero mira cómo empieza Jesús hablando. Cuando vayas a orar, lo primero que debes hacer es lo siguiente. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y Jesús lo que hace en esa oración nada más es que establece la base de la oración, el Padre que está en el cielo. La base de la oración no es el amigo que tengo al lado, no es la mamá que tengo acá, no es la sociedad que tengo al frente mío, no es el grupo que nos reunimos. La base de la oración es el Padre que está en el cielo. Y la palabra Padre lo que habla es de confianza, que yo puedo entrar en medio de la presencia del Señor reconociendo de que Él no me va a empujar para un lado, de que Él no me va a echar para allá, sino de que tiene sus brazos abiertos esperando de que yo pueda entrar y orar y hablar con Él. Yo no sé usted, pero cuando yo voy a casa de mi papá, todo lo que tiene mi papá, todo lo mío es mío, pero todo lo de él es mío. Cuando yo voy a casa de mi papá, el carro de él es mío. Yo no le pregunto por el carro, yo cojo el carro. Papi, me lleva el carro. No pregunto si lo que te debo saber. Oye, ¿qué tienes por ahí? Abro la nevera. Papi, me voy a quedar aquí hoy en tu casa. Papi no me va a decir que no. Es mi papá. Ahora Jesús establece esta norma para que nosotros entramos con Dios. Lo que pasa es que muchas veces nosotros por años nos han enseñado de que Dios es una persona que está allá en el tercer cielo con una lupa y una luz dándole a la lupa, y nosotros somos las hormiguitas que Él está buscando para quemarnos en medio de esto, cuando Dios no es eso. Dios es un Dios de amor. La palabra del Señor dice que Él es amor. Lo que nosotros experimentamos aquí es una traducción mal hecha. ¿De quién? Del amor de Dios. Porque el amor de Dios se reflejó cuando mandó a su hijo a morir por ti en la cruz del Calvario. Ese es el verdadero amor. Que aun cuando nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor verdadero. Y ahora Jesús dice, no. Dios no es una cosa que está allá afuera, sino Dios es una persona que está cerca de ti. Padre nuestro que estás en los cielos. Y mira qué interesante, los hebreos piensan y creen que hay tres tipos de cielos. El tercer cielo, que es allá donde vive Dios, allá afuera. El cielo que tú y yo podemos ver. Y el cielo donde nosotros estamos viviendo. Padre nuestro que estás en los cielos. Él no está allá lejos, Él está aquí. Gracias a Emmanuel, Dios con nosotros. Así de que Jesús dice, esto es lo primero. Hay una relación íntima que tiene el creyente. Cuando Cristo viene al corazón del creyente, hay algo nuevo y hay una relación íntima que es familiar, en donde Dios es el Padre. Y ahora, cuando habla de los cielos, hermano querido, es que tenemos que ponernos en relación correcta, ¿verdad? Porque expresa la alteza de Dios, la gloria de Dios, y pone nuestra relación en equilibrio. Muchas veces las personas dicen, no, yo no creo en Dios porque yo mismo soy mi propio Dios. Y ahí es donde está la diferencia entre lo que otros creen y lo que nosotros creemos. Nosotros creemos que tenemos un Padre celestial que nos ama con amor infinito, que no dio, no se quedó con su hijo, sino que lo envió para morir en la cruz del Calvario. Ese tipo de amor. Pero Él fue el mismo que dijo, sea la luz, y fue la luz. Es el Dios maravilloso que dice que abre puertas que nadie puede cerrar y cierra puertas que nadie puede abrir. Ese es el Dios que estamos hablando en esta oración. Ahora, este Dios, hay una gran diferencia entre ese Dios y tú y yo, ¿no? Y ahora tenemos que entrar a la presencia de Dios en humildad, reconociéndolo. Mira que lo próximo que dice Jesús en el versículo 10. Dice, venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Tú sabes que una de las cosas que Jesús nos quiere enseñar es que la oración no se trata de convencer a Dios para que Él haga lo que nosotros queremos, sino de que la oración se trata de rendirnos a su plan. La realidad es que nosotros, como seres humanos, en nuestra mentalidad de autosuficiencia, siempre decimos, mis planes son mejores. Es que Dios está tardando demasiado. Y muchas veces, si somos sinceros, oramos a Dios como si Él fuera un mesero. Dios, quiero esto. Ándale, apúrate. Pero la relación y la oración con Dios nos recuerda de que Dios sabe lo que es mejor para mí. De que Dios sabe de que su voluntad es mejor para mi vida. Te voy a decir por qué, hermano querido. Escúchame bien. La palabra del Señor dice que el Señor es el Dios que sabe todas las cosas, de principio al fin. La palabra lo llama a Él el Alfa y el Omega. Esas son las dos primeras letras del alfabeto griego. Alfa es la primera letra y Omega es la última. Eso quiere decir de que nuestro Dios es desde siempre hasta siempre. Nunca ha sido nacido, nunca ha sido criado, nunca ha sido hecho. Tú y yo somos seres que tenemos principio y tenemos fin. Pero el Dios que le servimos no tiene principio ni tiene fin. Él es el creador de todas las cosas. Él sabe el final desde el principio de los tiempos. Y si eso es verdad, eso quiere decir de que tu vida, Dios ya sabe exactamente lo que va a pasar en tu vida. Y si Dios sabe exactamente lo que va a pasar en mi vida, eso quiere decir de que Dios ha tenido el control de mi vida paso por paso. De que Dios ha estado envuelto en las situaciones que he estado pasando, de que yo me siento que estoy solo, pero Dios ha estado en medio de cada una de ellas cada vez que ocurre. Yo no sé para ti, pero eso nos debe dar un montón de esperanza de que Dios está con nosotros. Y ahora mira lo que dice Jesús. Ahora lo que está diciendo es que ahora te dice, ahora yo quiero de que tú ores de una manera para que la voluntad de Dios se vuelva una realidad en esta tierra. Quiero que sepas, hermano, que la voluntad de Dios siempre va a ocurrir en esta tierra. Entonces me pregunto, ¿por qué Jesús dice estas palabras? La dice para ti y para mí. Para que nosotros podamos someternos a la autoridad de Jesús, reconociendo de que Dios, su voluntad, siempre se cumple. Siempre se cumple. ¿Estás conmigo en esta mañana? Entonces, ¿cómo debo orar? Ora de esta manera. Señor, que se haga tu voluntad en mi vida hoy. No le pidas a Dios que bendiga tus planes, sino pídele al Señor, pregúntale, Señor, ¿cuáles son tus planes? Déjame hacer tus planes. Y cuando vemos la vida de esa manera, entonces, hermano querido, sabemos que los problemas no vienen para matarnos, vienen para acercarnos. ¿Estás conmigo? De que las situaciones que estoy pasando, la enfermedad que estoy pasando, no es para alejarme de Dios, es que Dios quiere llamarme la atención para acercarme a Él. Y Dios te viene llamando. En esta semana, pregúntale, Señor, ¿cómo puedo yo obrar dentro de tu voluntad en este día? ¿Estás conmigo, hermano? Número tres, estamos a punto de terminar. No se preocupe, que vamos a salir a tiempo. ¿Cómo podemos edificar una vida bendecida a través de la oración? Mire esto, dependiendo de Dios para nuestras necesidades. Versículo 11 dice, danos hoy nuestro pan cotidiano. Y mira qué interesante, porque Jesús nos enseña a pedir a Dios el pan de hoy. No es de todo el mes. En nuestra casa, nosotros vivimos un poquito lejos de la ciudad. De aquí como 25 o 30 minutos de acá de la ciudad. Y nosotros tenemos ahora por costumbre de que para poder hacer compras en la ciudad, pues venimos una vez al mes, porque imagínense todas las semanas, ¿no? Y venimos una vez al mes y compramos todo, vamos al Sam's y compramos todas las cosas y nos las llevamos para la casa y nos sentimos bien. Pero ese es el punto físico. Esa es la autosuficiencia que nosotros estamos continuamente operando en ella, pero Dios nos ha llamado a que nosotros podamos depender de Él diariamente. Porque tú sabes lo que pasa, de que la palabra del Señor dice de que el día de mañana no es prometido a ningún hombre y que el día de mañana va a traer, tú sabes qué, sus propios afanes. Y ahora lo que Jesús está diciendo es que la bendición que Dios te dio hoy, la obediencia que demostraste al Señor hoy, lo que el Señor te llenó hoy de fuerzas, la manera en que Dios te dio en el día de hoy la habilidad de poder deshacerte de la ansiedad, cuando te levantes mañana vas a necesitar otro shot de eso. vas a necesitar otra vez de que el Señor venga y te toque y haga de que la ansiedad que tenga se disipe. De que el Señor está diciendo, ustedes lo que necesitan es dependencia total, diariamente. Así fuiste creado, así fui creado. Hermano, si el Señor te diera todo el pan de este año completo, te olvidarías de Él por todo el año. Y no lo vinieras a ver hasta el próximo año. No, pastor, yo nunca. Ajá, yeah, right. El Señor quiere que enseñe y que aprendamos dependencia diaria en Él. Cuando nuestros hijos cometen errores, dependencia en el Señor. Cuando nuestros esposos cometen errores, dependencia en el Señor. Cuando yo cometo errores, dependencia en el Señor. Cuando vienen las pruebas financieras, dependencia en el Señor. Cuando vienen los problemas de la vida, dependencia en el Señor. Pero aún no solamente externo, para mí conmigo mismo, de la manera en que yo me veo, dependencia del Señor. De la manera en que me hablo yo mismo, dependencia en el Señor. De la manera en que yo dejo de que la ansiedad trabaje dentro de mí y me siento que me estoy volviendo loco, dependencia en el Señor. Si yo sé, mucho más fácil dicho que hecho. Yo lo entiendo. Pero la verdad es que funciona, hermano querido, escúchame. Que funciona. Mi esposo y yo llevamos aquí, este es el tercer año que llevamos viviendo en Tyler, Texas. Y nos encanta Tyler, Texas. Pero quiero que sepas que nosotros estamos aquí solos, nuestra familia está en la Florida. Y todavía apenas en 2 años nuestros corazones se sienten solos. Pues yo no tengo, mi papi tiene 81 años de edad, no está aquí conmigo. Mi abuelita ayer le celebraron el cumpleaños de 99 años y no pude estar allí. So hay veces en mi corazón que extraño, que quiero regresar a la casa, que quiero volver, pero vuelvo al puerto de la oración y Señor, no es mi voluntad, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y no es para que usted me adore a mí, no, te estoy diciendo porque yo soy igual que tú, a mí me pasa lo mismo, pero tengo y he tenido que doblar rodillas. He tenido que doblar rodillas para decirle, Señor, yo no me quiero salir de tu plan, sino que yo quiero estar en tu plan. Que yo no quiero, Señor, hacer mi voluntad, sino hacer tu voluntad. Y la voluntad del Señor para mí y para mi familia es Tyler, Texas. Aquí contigo en esta mañana, aquí. Pero créeme que si me dejo llevar por mi corazón, me hubiésemos largado. Porque el dolor es gigantesco. Pero cuando estoy dependiente del Señor, cuando estoy dependiendo de que Él me lleve día a día, de que Él renueve mis fuerzas día tras día, de que Él llene las necesidades que tengo en el día de hoy, de que ayer me sentí alegre, hoy me siento triste, ahí está el Señor. Quiero que sepa, hermano querido, de que cuando te empiezas a mover de esa manera, sí que se siente bien. Sí que puedes descansar. Sí que el agobio, la tristeza se cae. Sí de que te sientes conectado. Sí que te sientes que tienes plan. Y que estás en el tiempo correcto. En el momento correcto. Conectado con el Dios correcto. Inclina tu rostro. Oremos al Señor. Bendito Dios de salvación, en esta mañana levantamos, Señor, oración ante ti. Señor, tú eres el único Dios salvador. Tu palabra dice, Señor amado, que en ti no hay cambio ni sombra de variación, Señor. Lo cual significa, Señor, de que cuando tú dijiste de que nos amabas, todavía ese amor no ha dejado de ser. De que cada vez, Señor, que tú has demostrado tu amor, Señor amado, ha sido porque viene de la fuente verídica del amor, Señor, y todavía habla al día de hoy de cuánto nos amas. De que cada vez que miramos la cruz de Cristo, vemos, Señor, cómo tu amor fue reflejado, que aún en esa cruz Jesús levantó oración por nosotros cuando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La verdad, Señor Jesús, es que yo no sé nadie en esta congregación, pero yo, Señor, no sé lo que estoy haciendo. Solamente te estoy siguiendo a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguirte a ti, a podernos levantar nuestro hombre interior, Señor, en fuerzas nuevas, gracias a la oración. Ayúdanos a conectar contigo, Espíritu de Dios, para ser llenos de quién eres tú, Señor Jesús. Para poder nosotros vivir una vida bendecida en esta tierra, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te damos gloria. En el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Si necesitas oración, yo voy a estar aquí al frente. Por favor, no te vayas. Si estás aquí por primera vez, me encantaría orar por ti. Por favor, no te vayas. Rápido. Levántate en esta tarde, iglesia, y recibe la bendición pastoral. Iglesia, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Alce sobre ti sus ojos y ponga en tu vida paz. Salmo 4:6 dice: Haz, Señor, que sobre nosotros brille la luz de tu rostro. Dios te bendiga, Dios te guarde. Estamos aquí al frente para oración. Bendiciones.